Buenos días. ¿Se me escucha? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me alegro. Vamos a esperar unos segundos. Perfecto. Vale, está la cosa estable. Yo soy otro conectado. Bueno, buenas tardes. Por si alguno no estuvo en la clase anterior, mi nombre es Juan Carlos Osorio, soy el tutor del centro asociado. Adelante, adelante. El tutor del centro asociado de Tenerife. Estamos emitiendo para el campus de Canarias, pero también, bueno, pues estamos invitando a todas las personas que se quieran conectar desde otros centros asociados del territorio español. Bien, empezamos la anterior clase, empezamos con problemas tecnológicos, pero creo que aquí está la cosa un poco más estable. Porque por lo menos, como verán, ya pueden ver documentos, etcétera, ¿no? Bien, miren, los días que tenemos para la asignatura son los que he intentado ahí mostrar. Ahí ven un calendario donde están todos los viernes, quitando un poco lo que son días festivos, días no lectivos, días de exámenes, etcétera. Y lo que yo hago siempre, intento hacer es, bueno, pues intentar encajar todos los temas en ese calendario para llegar y dar toda la asignatura. Como en la anterior también, vamos a basar las tutorías en hacer problemas de examen de años anteriores. En algunos casos haré una pequeña mención a la teoría, en algunas cosas que considere que puedan ser difíciles de seguir por parte de ustedes, especialmente en campo magnético, etc. La asignatura básicamente tiene dos partes. La parte más física, digamos, ¿no? Que es campo eléctrico, potencial eléctrico, campo magnético, etc. ¿No? Inducción, etc. Después otra parte más de tipo circuito, que son bueno, pues los dispositivos electrónicos. Aquí se incorpora también los fotónicos, pero básicamente son las familias lógicas y especialmente las bimodales y las MOS. Entonces, bueno, veremos, haremos problemas de examen. Y normalmente el examen consiste en 10 preguntas con problemas cortos. ¿Vale? Bien. Y deberemos hacerlos todos. Vamos a ver si nos sale. Vamos a dedicar a la clase de campo eléctrico hoy y el próximo día. Y quería comentarles algunas cosas. En primer lugar, la PEC, la prueba de evaluación continuada. Tendrán que hacer dos exámenes, perdón, dos exámenes, dos pruebas. Todo es virtual, digamos, ¿no? Lo harán a través de la plataforma. Y una cosa que me gusta decir mucho, es decir, se van a encontrar con problemas difíciles. Y no tienen nada que ver esos problemas con los del examen, porque claro, cuando ustedes se enfrentan a la PEC y ven los problemas, van a decir, ¿y esto es lo que me va a tocar en el examen? No, veremos que en el examen los problemas son bastante sencillos. Teniendo un conocimiento medio de la teoría y habiendo un poco hecho algún ejercicio, verán que se puede pelear bastante bien. Pero en la PEC, los problemas, si no recuerdo mal, les van a poner dos PEC bueno, se separa la asignatura en dos partes. Y verán que los problemas son bastante complicados. ¿Qué ocurre? Que ustedes van a disponer de todo el tiempo del mundo para hacerlo y de todos los libros del mundo para hacerlo, y por eso se los ponen complicados. ¿Vale? Si no recuerdo mal, es obligatorio hacer las pruebas de evaluación a distancia. En cualquier caso, es el 20% de la asignatura. Y digo lo mismo que dije en la clase anterior. Hacer las pruebas de evaluación continua a ustedes lo que les supone es ayudarles a dosificar el esfuerzo a lo largo del año. ¿Vale? Esta asignatura yo creo que no se puede aprobar, salvo que tengan un conocimiento previo alto, no se puede aprobar las 2 últimas semanas. Entonces hay que estudiarla desde ahora y bueno, si ustedes van preparando la clase a medida de lo que vamos haciendo y van haciendo las pruebas de evaluación continua. Insisto, son 10 preguntas difíciles, por tanto no la pueden hacer el día anterior, tienen que dedicarle su tiempo. Pues verán que al final llegan al examen con un bagaje y con un conocimiento que les permite enfrentarse perfectamente, porque insisto, los problemas de examen son más o menos sencillos y se va a parecer mucho a lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer aquí. Porque si ustedes ven, se repiten incluso problemas de examen a lo largo de los años, ¿vale? Son muy tipos, muy con perfiles tipos, ¿vale? Bien, pues ahí tenemos básicamente, antes de Navidades nos vamos a dedicar a la parte física, pero ya incluso antes vamos a empezar con, como ven ahí, circuitos de corriente continua, todo lo que es Kirchhoff, etcétera, ¿no? Circuitos de corriente alterna, para después ya entrar en la familia roja, ¿vale? ¿Entendido? Y la otra sala que aparece en el listado completo. Pues no sé a lo que te refieres, Mendoza. No sé a lo que te refieres. Ahora hay muchos sí, pero no sé a qué están afirmando. ¿Se me está escuchando bien? Vale, perfecto. Bien. ¿Qué más tengo que decir en la asignatura para ya empezar con un problema de examen? Pues les he hablado del temario, les he hablado de la web conferencia, les he hablado de las pruebas de evaluación de las pruebas de evaluación continua. Y no, en principio ya podemos empezar con un problema, ¿vale? Bien, entonces vamos a entrar en campo eléctrico. En campo eléctrico nos vamos a encontrar con dos mundos: el mundo puntual, el mundo discreto y el mundo continuo, ¿vale? Normalmente a todos nos parece más fácil los problemas relacionados con el mundo discreto, es decir, cargas, calcular el campo o la fuerza, el potencial, debido a unas cargas que son puntuales, ¿no? En otros casos nos vamos a encontrar con una distribución continua de cargas y eso requiere, pues, especialmente un aparato matemático, que son integrales, etcétera. Y por eso siempre, cuando hay más matemáticas, le cogemos. La física normalmente se le tiene miedo por las matemáticas, no por la física, ¿no? ¿Vale? Suele ocurrir. Entonces, bien, vamos a enfocarnos a ello, pero normalmente también es verdad que las preguntas relacionadas con las distribuciones continuas son más sencillas que las otras, ¿eh? Suelen ser más rápidas, en cambio las otras suelen ser más tediosas, suelen llevar más cálculo, ¿no? Y ahora verán por qué es así. Vale, entonces, bueno, pues he elegido aquí unos cuantos problemas y vamos a ver qué nos da tiempo de hacer. Lo dije en la anterior clase y lo digo ahora. Es interesante que tengan a disposición, no tienen por qué imprimirlo, pero que tengan a disposición en algún sitio, en el PC, los problemas para ir leyendo, que ustedes lean el enunciado, especialmente la gente que está en casa. Y yo creo que vamos a hacer un problema también calentito. Septiembre del 2013, no tiene ni 4 semanas de vida. ¿Vale? Septiembre de 2013, voy a buscarlo. Pueden descargarse la típica pregunta, ¿me puedo descargar esto? Sí, yo dejo que se descarguen. Estos son los enunciados, pero los enunciados, insisto, www.unedaragon.org, están todos. Esta gente en ese centro asociado, pues lleva muchos años haciendo este trabajo, que agradecemos todos, y ahí lo pueden recoger, ¿vale? Verán algún problema que está resuelto, porque yo lo que intento es no escribir mucho, y lo que en algún problema que tenga que escribir, pues ya lo presento y ya voy subrayando, etcétera, ¿vale? Bien, entonces habíamos dicho que íbamos al problema de septiembre del 2013, que debe de ser este. Y concretamente es el primero, evidentemente. ¿Vale? Voy a ir a la pizarra. Como es el primer día de clase, por favor me dicen si me escuchan bien, ¿no? Que lo importante es si ven bien la pizarra. ¿Se me escucha bien desde casa? Hola, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Sí?
Bien, perfecto. Bien. El primer problema dice calcular el campo eléctrico en un punto P, ahora me vuelvo a repetir el enunciado, situado en el origen de coordenadas y creado con un sistema de cargas puntuales. Es decir, estamos hablando de un problema de campo eléctrico con cargas puntuales. Concretamente son tres cargas puntuales situadas en tres puntos del espacio. Efectivamente, nos ofrecen tres soluciones. ¿Vale? Bien. Este examen, perdón, este problema lo voy a hacer, lo digo por los que están más curtidos en la asignatura, lo voy a hacer muy, 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 muy despacio. Porque entiendo que si saben hacer este problema, no van a tener problemas con ninguno de este estilo. Por tanto, pregúntenme lo que quieran, incluso me pueden preguntar, porque sé que ese es un problema para ustedes, para mí, me pueden preguntar de trigonometría. ¿Vale? La experiencia me dice que fallan a veces con la trigonometría, entonces, oye, no entiendo de dónde sacaste el coseno. ¿Vale? Por favor. Entonces, este examen está dedicado a las funciones más cortas, ¿vale? Bien, esta demostración. ¿Correcto? Vale. Pues bueno, entonces voy a pintar lo que describe aquí el primer problema y vamos a ir muy despacio. ¿Sí? No, aquí no quería. Bien, dice, me están dando un sistema, digamos, un sistema de ecuaciones tridimensional, ¿no? A veces aparece tridimensional, ya tenemos algún problema. Vamos a tener dificultad casi visual, diría yo. Entonces vamos a leer el problema y a pintarlo, que es lo que se suele hacer en este tipo de cosas, ¿vale? Nos dice, calcular el campo eléctrico en un punto P, situado en el origen de coordenadas. Como aquí en un punto P. Y creado por un sistema, es decir, el campo eléctrico, ¿quién lo crea? Lo crea un sistema de cargas, un sistema más concreto, pero lo crea un sistema de cargas. ¿Dónde está ese sistema de cargas? Pues en este caso, ese sistema son tres cargas. Y nos dicen que está Q sub 1 de 5 nanocoulombios en el punto 3, 4, 0, por eso no tengo el eje Z, porque todas son 0 o el eje Z, es decir, el punto 3, 4 sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tendríamos Q sub 1 igual a 5 nanocoulombios. 5 nanocoulombios. Recordad que nano es 10 elevado a la menos 1. Q sub 2 menos 5 nanocoulombios y está situado en el punto menos 3, 4. 1, 2, 3. 4, Q2 es igual a 5 nanocoulombios. Y Q4, perdón, lo he inventado, Q3 menos 10 nanocoulombios está en el punto 3 menos 4. 3 menos 4. Q3 es igual a ya está, calcular el campo. El campo en el punto P, es decir, calcular el campo el punto P. Bien. Lo primero, ¿cuál es la expresión? Vamos a poner la expresión general del campo creado con un sistema de cargas discretas. Bien, estoy de fórmula para armonizar, por supuesto, ¿vale? Entonces, el campo, yo creo que lo recordarán en la clase física, es, es K por, como es un sistema de cargas discretas, no puedo poner integral, pero es un sumatorio. Porque hay tres contribuciones en este caso, vamos a llamarlo sumatorio de I, ¿vale? Y sería de Q sub I. Q sub I son las cargas que forman parte del sistema, que son las cargas generadoras, partido R I al cuadrado, siendo R I la distancia que va entre la carga y el punto donde quiero calcular el campo. ¿Correcto? Bien, y por algo, esta expresión que ven aquí, si sumamos, es decir, nos dará lo que nos dará, se nos dará un módulo, un valor. Pero el campo es un vector. Entonces, esta parte que he pintado es la parte de módulo, pero la parte de dirección y sentido viene explicitada por algo que se llama el vector SUI, que contiene la información de dirección y sentido de ese campo. Quizás es ahí donde vamos a tener más dificultades, por eso. ¿Vale? Me pueden pedir el campo eléctrico, me pueden pedir el módulo del campo eléctrico. Normalmente encontrarán la solución que ustedes ven, si te deciden un escalar que le están pidiendo el módulo y si es el vector que le están pidiendo el vector. ¿Vale? Bien, nos ha dado esta fórmula. ¿Qué es K? Bueno, K otros lo pueden ver de esta manera. 1 partido 4 pi, epsilon sub 0, es la repetitividad del vacío, digamos la característica eléctrica que el vacío tiene más carga en el interior. ¿Vale? Y esto tenemos que recordar, porque recordar es un sub 0, que es un poquito más, tenemos que recordar que esa expresión que es K, que es muy fácil, pero hay que memorizarla, aunque creo que normalmente te la dan en el examen, es 9 por 10 elevado a 9. Eso sí. ¿Todo bien por casa por el momento? Siempre pido feedback porque debe haber un problema tecnológico en un momento determinado y yo me entero, ¿no? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, muy despacito, como hemos dicho, vamos a intentar calcular el campo con esta expresión, pero ya con sus valores. Ajustarlos a. Voy a quitar de medio esta fórmula, ya la tienen en el papel, por tanto no la necesito, ¿no? Bien. Vamos a resolver primero algunas cuestiones que nos van a hacer falta a lo largo del problema. Y alguna cuestión es, ¿cuáles son las distancias de las cargas al punto? Pues en este caso son todos iguales, ¿se dan cuenta? Porque la distancia de aquí a aquí, de aquí a aquí, es toda la misma. ¿Cuál es esa distancia? Tenemos que evitarlo también. Todos tenemos una relación de 3, 4, ¿no? Es X o Y. Por tanto, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 16 más 9, que es 25, por tanto, digamos que vamos a llamar RI es igual, como bien decía, 5, 5 metros o 5 metros, no sé si es así. Muy bien. No voy a hablar todavía del vector, vamos a ir de paso. Vamos a poner ya la expresión del campo de manera que podemos hacer que es. Entonces, diríamos que E es igual, vamos acá, que es 9 por 10 elevado a 9, pero ya tenemos un sumamento, ¿vale? Que multiplica qué. Y entonces ya el sumatorio que pusimos, vamos ya a expresarlo con el completo. Vale, primera carga, Q1, lo vamos a hacer ordenado. Q1, venga. Perfecto. 1 es 5 por 10 elevado a 9, 5 por 10 elevado a 9, partido, es decir, Q sub 1, partido, la distancia que es 5 al cuadrado, partido 25. Pero por algo, que es el, ese es el módulo de la contribución de la carga Q sub 1 al campo total. Pero ese es el módulo. ¿Qué contribución tiene en dirección y sentido? Pues algo que por el momento vamos a llamarlo, lo llamamos así, vamos a llamar Pero bueno, si aquí llamamos E, algunos lo llaman Q, pero bueno, no sé exactamente el libro cuál es el. Bien, perfecto. Siguiente. Siguiente término de libro. Muy bien. En este caso, la carga es negativa, por lo tanto, contribuye con un signo negativo. Sería menos, lo mismo, ¿no? 5 por 10 elevado a menos 9 partido 25, ¿no? Por eso ya. Muy bien. Vamos a llevarnos el chat para allá. Bueno. Voy a escribir aquí debajo un signo de letra. Porque aquí tengo una compañía.
Claro. En el examen no hay que hacer el desarrollo completo, se debe decir bien presentado, no va a ser un sucio principalmente, o hay que hacer el desarrollo.
Tengo un poco de decirlo en la otra asignatura y tengo la duda de que me he leído la guía de la asignatura, pero no me complica aquí un examen. Tienes que responder hay una primera hoja, que es la principal, que es que me está sombreando las soluciones. Yo creo que hay que entregarlo, pero alguien dijo desde casa que no, y posiblemente esa persona ha leído mejor que yo de la guía. Entonces, estas cuestiones formales de la guía, yo creo que sí que hay que entregarlo, pero la guía no es también dos, sino el examen. ¿Vale? Aquí te dice situación, lo que resta, correcta 0,5, respuesta errónea 0,15, bueno, no generoso, ¿no? ¿No? Te da la constante, te da la carga de electrón, pero no te dice nada. No sé si. Me dirá la carga de electrón, si puedo ver si no lo. Bueno, posiblemente no haya electrón. Vale. Tercer término. ¿Vale? Menos. Bien, menos. 10 por 10 elevado a menos 9 partido por 25. Por es un 3, ¿sí? O es un 3. Parece que no hay ninguna dificultad, ¿no? Parece que todo es sencillo, ¿no? Bien, entonces, bueno, yo creo que esto hasta lo tenemos. Voy a borrarlo para seguir utilizando la parte principal de la pantalla. Y ahora lo que vamos a hacer es, fíjense que esto puede quedar. No, primero vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar ordenar un poco las cosas y que queden más visual. Esto sería, ya sustituimos K por 9 por 10 elevado a 9. Y vamos a intentar sacar por poco un para dejar las cosas más tranquilas ahí. Y sería, aquí el primer y el segundo término sigue siendo el mismo. Y el tercero es el doble de los dos primeros, ¿no? Por tanto, podemos decir con 5 con 10 elevado a 9, sacar factor común, ¿vale? Y después hacemos partido por 25, porque la distancia también es común, ¿vale? Y después decir que me queda es un 1 menos es un 2 más 2 es un 3, para respetar que la carga es el doble. No, voy a decir más, me equivoqué, estaba diciendo menos, ¿vale? ¿Conforme? O sea, ya aquí tenemos algo pues visualmente más normal. ¿Estamos de acuerdo? Podemos incluso hacer estas operaciones, porque aquí 10 elevado a 9, aquí 10 elevado a 9, menos 9 se va. Aquí este 5 se va y me queda aquí un 5. Pues queda algo así, la parte modular me da algo así como 9 quintos, ¿no? ¿Vale? Eso ya lo dejamos para después. Bien, entonces ahora. Lo va haciendo sencillo, ¿no? Seguirá siendo sencillo, pero ahora vamos a destinar un poco el razonamiento en la parte de dirección de sentido, ¿no? Calcular el 1, el 2, el 3. Entonces voy a borrar todo esto de acá, ¿sabes? ¿Por el momento vamos bien en casa? Vale, me alegro. Vamos a 33, muy bien. ¿Hay algún asturiano? ¿Ningún asturiano? Sí, lo digo porque yo estuve en Oviedo y hoy estamos de Belén. Me he quedado encantado de Oviedo, no sé si será de Gijón. Bien. Vamos a dibujar también los vectores U1, U2, U3. Por convenio, dibujo de la siguiente manera. Voy a dibujar los tres. Voy a dibujar los tres vectores, todos en el punto P. ¿Vale? Porque eso me permite un poco ver cómo va a quedar toda la dirección de sentido. Bien. Entonces eso se hace de la siguiente manera. Sin tener en cuenta, el signo de la carga, no lo tengan en cuenta. Siempre lo hacen de la misma manera. U1, el vector U1 va desde la carga generadora al punto donde estoy calculando el campo. Es decir, que E1 es esto. ¿Vale? ¿Dónde está E2? Q2, aquí. Bien, pues yo dibujo. Yo dibujo E2 así. Ahí tengo E2. Y el punto. Ya, algo me he equivocado aquí, ¿no? A ver. Q1. No, muy bien. El vector E1 es este de aquí, ¿no? El vector E2 es este de ahí. Y Q3, claro, que esto es Q3. ¿Cómo es el vector? Pues el vector es así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Los signos de la carga ya lo hemos considerado en la parte modular. Tú dijiste una expresión más, menos. Ahí están los signos, no lo vuelvas a considerar. Porque entonces lo que ha hecho es fastidiar. Entonces, por convenio, se dice que, porque al final yo tengo que verlo gráficamente. Entonces tú siempre tienes que mover el vector. Desde arrastrar la carga hasta el punto donde lo tienes que calcular y ahí dibujar el vector, ¿no? Siempre. ¿Lo han entendido todo? ¿Sí? Espero que sí. Bien, entonces yo ya puedo empezar a poner las expresiones de los vectores, que no tengo ningún problema. ¿A qué es igual la expresión del vector S1? En función de las coordenadas X e Y, porque estamos en un mundo, en este caso, bidireccional, podría haber sido tridireccional, en este caso es X, Y, Z. Y llegamos a la trigonometría, básicamente. El vector E1 es este de aquí. ¿Cómo lo pasaría? ¿Lo ves? ¿Alguien me sabe? Necesitamos ayudarnos de algo, ¿sí? Por ejemplo, un ángulo teta. Nos encontramos con un vector. Quiero ver el ángulo teta y donde esto vale 3 y esto vale 4. De donde x es igual a 3 e y es igual a 4. Entonces, tengo un ángulo teta, voy a hacer las operaciones con un ángulo teta cuya tangente de teta que es igual a y también por esto, en función, lo que seno es. Y partido de la hipotenusa, y el coseno es x partido de la hipotenusa, es y partido por x. Es decir, en este caso, 4, y además en los tres casos, 4 partido por 3, porque en los tres casos tenemos componente X vale 3, componente Y vale 4. ¿Vale? Sí, es verdad que uno es positivo y otro es negativo, pero yo lo que quiero que entiendan es que la que teta, el ángulo teta, teta es el arco tangente, o tangente menos 1, de 4 tercios. Esto es lo que yo quiero que entiendan. ¿Vale? Bien, entonces, E1, ¿a qué es igual? Pues sería igual a coseno de teta por X. ¿Es coseno positivo o negativo? Estamos en el eje y no es X, ¿no? Por tanto, es menos coseno. Y la Y es también negativa. La Y de E1 es esta, el valor 4, ¿no? Esa es menos seno de teta por Y. ¿De acuerdo? A ver, la pregunta que nadie se. Que algunos nos van a preguntar, ¿por qué es coseno? Recuerden que. Si yo elijo de teta, porque podría elegir el complementario, yo la relación la pongo de la siguiente manera: coseno de teta es igual a cateto contiguo, que es x, partido la hipotenusa, que es E1, por tanto, E1. Porque, perdón, por tanto, X es igual a coseno de teta por E1. Y para la Y, yo digo seno de teta es igual a cateto opuesto, que es Y, porque esto y esto es lo mismo, partido la hipotenusa. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, todo esto continúa. Entonces, visto eso, ¿a qué sería igual? E sub 2. Es bastante equivalente. E sub 2 sería igual a. No, bueno, la parte coseno, efectivamente es coseno de teta y es positivo, porque no hay ningún eje positivo de y por x. Menos seno de teta por y. Muy bien. Y E sub 3 es igual. A menos coseno de teta por x. E sub 3 está aquí. Vale. Más seno de teta y. Bueno, vamos a cambiar de página y vamos a poner las conclusiones nuevamente y vamos a sumar y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, uno. Ah, he cambiado a ver si digo U, debe ser U, y es menos coseno de teta por X, menos seno de teta por Y. E2 es igual a coseno de teta por X, menos seno de teta por Y. Y E3 es igual a menos coseno de teta por x más seno de teta por y. Y nosotros habíamos dicho antes que E era igual a, bueno, le hicimos ahí multiplicaciones, divisiones, etc. Y nos va a dar algo parecido a algo como 9 partido por 5, que multiplicaba a E1 menos E2 menos 2 E3. ¿Se acuerdan? Pero ya E1, E2 y E3 lo tenemos compuesto en X y E Y, que es lo que nos interesa. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es una suma de todas estas expresiones ponderadas en el factor que sea, ¿no? Bien, entonces lo hacen, pero verán que es muy sencillo. Y lo que le sale es que se compensan todas las X y solamente me quedo con Y. Es decir, que E es 9 partido por 5 que multiplica a menos 2 por el seno de teta y que multiplica ahí. Recuerden que teta era el arco tangente de 4 partido por 3. Bueno, por tanto sería el seno del arco tangente de 4 partido por 3, por tanto, y ya está. Bueno, esa operación da menos 2,88 por i. Fíjense que el menos este está por aquí, menos 2,88 por i. El campo es Newton partido por cuadrante. O Volte partido por cuadrante. Newton partido por cuadrante, ¿por qué? Porque la fuerza y la, hay una relación entre la fuerza y el campo, y que la fuerza es la carga por el campo. La carga en este caso de prueba, con la que tenemos cuando lo hacemos. ¿Vale? Por eso, como la fuerza es Newton, porque la fuerza de electricidad, mecánica, es siempre Newton, con Newton partido por carga. O, si eso se desarrolla, pues luego el partido. ¿Vale? Bien, la expresión I, que indica que el vector es solamente en dirección I, a veces se pone, yo no sé, a veces se pone U, I, lo mismo, ¿no? ¿Vale? Hay un tema que aquí no ha aparecido, pero que aparecerá en otros problemas, ya veremos, es que a veces, fíjense que I, vector unitario, pero que el campo al final es una expresión que es 1,88, no, lo voy a explicar en otro problema, no quiero ahora introducir ese problema que toque lo voy a introducir. ¿Qué más me parece bien? ¿Lo han entendido? Esto es meterse con dos más y... ¿Vale? Nosotros nos meteremos con dos más. ¿Vale? Básicamente es desarrollar y tenemos que cuidarlo con una... ¿Estamos bien en casa? Me quedo que aquí seguro. La cervecita, etcétera, ¿no? Basta. Bien, pues seguimos. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Vale. Vamos a buscar algún otro problema. Venga, vamos a buscar algo más sencillito, ¿te parece? Para que vean que hay de todo. Entonces vamos a ir también a... Me gusta coger los más actuales. Vamos a febrero del 2013, la segunda semana. 2013, febrero, segunda semana. Bien.
Dice el problema. Tenemos tres cargas puntuales, seguimos el mismo tipo de problema. Y además aquí las cosas son un poquito más sencillas. No hay un mundo unidimensional, ¿vale? Lo cual se agradece, imagínate que sí. Entonces estamos en un mundo unidimensional donde hay tres cargas en el mismo eje, vamos a llamarlo X. Y estamos ya ahí, dice, tres cargas puntuales se colocan a lo largo del eje X como muestra la figura. La carga positiva Q1 vale en sentido de longitud. Sí, por qué no recuerda ese tipo de cosas. Y está en x igual
a 2 metros, es decir, está situada a 2 metros del origen de coordenada, ¿vale? Y la carga positiva +2 vale 6 microcoulombios y está en el origen. Entonces hace la pregunta siguiente: ¿dónde debe de estar? ¿Dónde se debe de colocar la carga +3? Que además me dicen que tiene que ser negativa, sobre el eje X para que la fuerza resultante sobre ella sea cero. Entonces, vamos a ver lo primero. ¿Qué diferencia hay entre el campo eléctrico y la fuerza eléctrica? Pues si no sabemos, lo decimos. Fuerza eléctrica es igual a carga por campo eléctrico. Siendo la carga donde queremos calcular la fuerza. Es decir, yo puedo tener dos planteamientos. En un estudio de tipo de un planteamiento es cómo ustedes, alumnos que están aquí, suponiendo que son cargas eléctricas, me afectan a mí, que soy otra carga, podría ser ese problema. A ustedes se les denomina cargas generadoras, y yo soy la carga de prueba. Pero en otro momento, Manuel, te hago las crisis, decimos no, la carga de prueba es Manuel. Entonces yo me convierto en carga generadora y estamos haciendo un estudio de cómo nosotros afectamos a la carga manual. ¿Vale? Entonces, esta es la carga de prueba. Para yo en esta clase, imagínate que tenemos 50 antenas y por tanto crean una fuerza sobre ti o sobre mí o sobre ti. Para no tener que repetir el problema cada vez que cambio de carga de prueba. Es decir, ahora hablo de ti, ahora hablo de ti, ahora hablo de ti, ahora hablo de ti. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Pues nos abstraemos a un nivel de abstracción, y ese nivel de abstracción es el campo eléctrico. El campo eléctrico no refiere a ninguna carga, refiere a un punto. Por eso, cuando poníamos la expresión de campo eléctrico igual a cada por el sumatorio de las cargas generadoras, no expresábamos la carga de prueba. ¿Por qué? Porque estamos calculando el campo en un punto. Después, si en ese punto se pone Manuel, o le pongo yo, o le pongo tú, ¿vale? Pues ya lo particularizamos, por el multiplicando con la carga. ¿Entendido? Antes vimos un problema de campo eléctrico y ahora vamos a ver un problema de fuerza eléctrica, pero son equivalentes. En este caso, lo que nos pide es dónde situamos la carga de prueba y cuál es en este caso. Nos dice, tres cargas se colocan en el eje X. Nos hablan de una, +1. Nos hablan de otra, pero dice dónde está. Dice que una está. Una está aquí, +1, otra está aquí, pero me está preguntando dónde debo de poner +3, que es esta de aquí, para que la fuerza sobre ella sea cero. Entonces, ¿sobre quién estamos calculando el problema? ¿Sobre +3? Bueno, no, a veces intentamos, he visto un error de algún alumno en donde. Da por ejemplo de que un punto son las de prueba y la otra es la no. Sí, en un determinado momento tienes que leer el problema, ¿vale? Entonces, esta es la carga de prueba. Lo que pasa es que no me la sitúan en ningún sitio, sino me dicen que la situemos nosotros de tal manera que la fuerza que ejerce la otra dos, en este caso, sea cero. Es decir, que compense con uno y punto dos sobre el otro. Bien. Entonces, ¿la fuerza eléctrica a qué es igual? Con la misma expresión que utilizamos antes. ¿Cuál es la expresión? F igual a K, como en el mundo discreto, ¿vale? Por tanto, sumatorio de I. Y ahora, en vez de aparecer Q sub I, aparece Q por Q sub I, porque aquí sí tenemos en cuenta la carga. Antes teníamos newton partido por coulombio y ahora tenemos newton partido por coulombio por coulombio, es un newton, es decir, fuerza. ¿Vale? Partido RI al cuadrado. Y también, evidentemente, hay que considerar un vector que implica, que muestra la información de dirección y sentido. ¿Vale? Bien. No sé, yo casi me atrevería aquí mismo a poner la expresión. Es un problema comparado con otro, es más curioso. Yo diría que es más sencillo, pero a veces lo más sencillo es lo más curioso. No sé. F, podemos llamarlo sobre el punto 3, ¿vale? O sobre Q3, FQ3 o F3, ¿a qué sería igual? Ya desarrollando eso. Pues sería K, a ver, porque ya no va a 9, ¿Por qué? Fíjense que la carga de prueba es común siempre a todas las contribuciones, por lo cual la podemos sacar fuera, ¿vale? Por, ya no lo llamo Q, sino lo llamo Q3, porque es el que en mi problema es Q3, ¿vale? Bien. Y ahora abro corchetes o paréntesis. ¿Y qué pongo? La carga generadora, vamos a hablar de Q1 primero, ¿vale? Sería. Vamos a. No, vamos a poner un poquito con ahora le damos un poco. Pero Q1 es la del sector. ¿Qué distancia hay de Q2 a Q3? X. Entonces sería Q2 partido X. Muy bien. Gracias.
Importante, ¿eh? Porque yo no he visto mucho es muy fácil, digamos, como el potencial eléctrico y la energía potencial. Ya veremos que no es, no va elevado al cuadrado, pero no se confundimos.
Muy bien la apreciación. ¿Cómo es el vector unitario? ¿De la ciudad lo damos?
¿Cómo es el vector unitario?
A ver. Lo hacemos sobre la carga de prueba. La carga de prueba es la que está en el medio, ¿sí o no? Bueno, por tanto, el vector unitario es este. Porque es desde la carga generadora a la carga de prueba. En ese recorrido es el que te indica la dirección. Por tanto, esto es E1. ¿Entendido? ¿Sí? Por tanto, es X. Porque estamos en el eje X. Bueno, no lo había puesto, pero lo llamamos X, ¿no? Normalmente. ¿De acuerdo? Bueno, para eso te ofrezco uso de X. Bien. Hombre, yo como le pongo los únicos siempre no me acuerdo con el pero me parece una opción más segura que la mía. Vale. Bien, siguiente técnica. Colocamos el vector. ¿Dónde colocamos el vector? ¿Dónde está la carga de prueba? Aquí. ¿Dónde está la otra carga? Aquí. Por tanto, voy desde la carga generadora hasta la carga de prueba. Voy así. Es menos X. Por tanto, yo pongo menos ya directamente Q1 partido. ¿Cuál es la distancia?
7, pero ponen. No, esto es 2.
Ah. ¿Estamos de acuerdo? Yo sí se lo voy. 2 menos X al cuadrado. Esto por X, porque ya el signo menos se lo hemos puesto aquí atrás, ¿no? ¿Vale? Esa es la expresión del campo eléctrico, de la fuerza eléctrica, perdón por utilizar dos líneas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la ecuación? La ecuación es que esto tiene que ser igual a cero. ¿De acuerdo? Que el campo, la fuerza eléctrica sobre esta carga de prueba sea cero. Como está la expresión de la fuerza eléctrica,
pues lo igual a cero para que me dé esa parte del dato.
Por tanto, me quedo aquí con una expresión que se manejo, de aquí, más o menos sencillo de calcular. Si no recuerdo mal, lo que no lo vamos a hacer, es una ecuación de segundo grado, ¿no? Algo que tiene que ser grado cuadrado, pues hay que recordar el como b más menos cuadrado más 4c, que es 2a, y de ahí, pues normalmente nos da una solución lógica y lógica, y si quieren por la parte. ¿Vale? Bien. Bueno, entonces la solución. La solución a este problema, no sé si alguien quiere que lo haga.
Yo creo que no merece la pena.
Piense que todo esto desaparece y solamente queda una expresión Q Q2 partido de x al cuadrado igual a Q1 partido 2 menos x al cuadrado, ¿no? Voy desarrollando, es decir, el denominador pasó al numerador un poco del otro lado, así y tal, y al final tengo expresiones en x cuadrado de x y sin nada, digamos, y la voy desarrollando hasta que tenga la solución de la vida. La solución es la B, que es 0,774 metros. ¿Vale? Un poco más sencillo el problema. ¿Vale? Bien. La cosa por casa, ¿cómo va? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Pues es posible. Creo que nos da tiempo de enfrentarnos por lo menos a un problema. Vamos a comprobar. Vamos a intentar hacer este. Vamos a irnos al 2011-2012, febrero, primera semana. A ver si lo hacemos en los 10 minutos. 2011-2012, primera semana. A ver si no vamos a hacer un silencio. Probándolo. Este ya empieza a ser tridimensional y nos dice calcular la fuerza ejercida sobre una carga Q1 de 10 microcoulombios situada en un punto tridimensional de 1,1. Por otra carga, Q2 de 20, esto que lo hemos situado en otro punto, 2, 2, 1. Vamos a intentarlo dibujar, que es un mismo con los dibujos. No está en el punto. Aquí va a ser difícil. Bueno, aquí está Q1. Y la otra. Está en el punto 2, 2, 1. Es decir, x igual a 2, y igual a 2. Y z, pero z colocada en el mismo punto. Que sería igual. Perdón por la, que es difícil dibujar todo. Ya para mí es difícil dibujar y dibujar todo más que la z. Lo ven en casa. Básicamente, el dibujo aquí es importante para ver que es donde puede existir cierta complicación. Para ver la distancia entre los puntos, ¿no? Vale. Bien. Entonces, como tenemos poco tiempo, yo básicamente quiero poner ya sobre la marcha la expresión de la fuerza. ¿Qué voy a decir? La fuerza del punto 2 sobre el punto 1. ¿Cómo sería? Estaríamos hablando de 9 por 10 elevado a 9, que está. Por, ¿cuáles son los valores de la carga? Hay que poner las dos cargas.
10 por 10 elevado a 6.
10 por 10 elevado a 6. 20 por 10 elevado a 6. Partido. ¿Qué distancia? Fíjense que como está en el espacio z igual a 1, la AMBA, la cosa es bastante más sencilla. Porque realmente es como si estuviéramos en el plano z igual a 1. En ese plano z igual a 1 lo que vamos a encontrar es con dos cargas que están, una en el punto 1 y otra en el punto 2. Es decir, no lo vamos a encontrar con esta distancia. ¿Vale? Y esta distancia, si esto vale 1 y esto vale 1, ¿cuánto vale? Raíz de 2. ¿Eh? ¿De acuerdo? Por tanto, aquí vendría raíz de 2 al cuadrado, la distancia al cuadrado. Fíjense que es bastante sencillo por ahora el asunto, ¿lo ves? Bien, de algún modo lo tenemos resuelto de una manera muy inmediata, muy fácil. Apenas que nos quede el medio. ¿Quién le echa valor al medio? ¿Cuántos módulos se va a encontrar? Uno, se va a encontrar. Que es del vector 2 o del vector 1. ¿Vale? ¿Cómo sería ese módulo? Recuerden, tenemos una situación para el mundo. Recuerden que tenemos algo más. Tanto nuestra forma de ver los módulos es que esto sería así. ¿Vale? Así que tenemos un vector unitario, un vector que tiene esa dirección y ese sentido. ¿Vale? Los cálculos, como hablamos de 45 grados, por ejemplo, como hablamos de 1 y 1, ¿no? De 1 es y de 1 es y, así que son 45 grados, y estamos hablando de que va en el sentido de menos x y menos y. Por tanto, el vector E, que se escribe sub 2, 1, es decir, de 2 sobre 1, es igual a menos x menos y. ¿Estamos de acuerdo por casa? ¿Todo bien? Aunque sea viernes. Bien. Y entonces llegaríamos a que f21 vector sería igual a esta expresión que da un valor, no lo sé ahora, por menos ese valor por x y menos ese valor por y. Pero aquí hay algo mal, que era lo que antes les quería explicar y lo dejé para ahora. No. Hay que introducir un factor. Y ahora les voy a entender perfectamente por qué. El problema está resuelto. Han obtenido ustedes el módulo, ya han obtenido ustedes la dirección y sentido del vector. Pero este vector siempre hemos dicho que es un vector unitario. Es decir, este vector solamente puede estar aquí para dar información de dirección y sentido. No puede aportar módulo. Si aporta módulo, está sobrepasando sus funciones. Y resulta que este vector no es unitario. Porque si yo le calculo, si yo tengo el vector como antes que me daba el campo i, y su módulo es 1. Pero de este vector, el módulo es raíz cuadrada de 1 más 1, es decir, de la componente al cuadrado de lo que sea positivo o negativo, ¿no? Porque el 1 al cuadrado es 1. Raíz de 1 más 1, es decir, que este vector está aportando un módulo igual a raíz de 2, está multiplicando al módulo por raíz de 2 y no su función. Es decir, que el resultado final es este módulo, este vector, pero además hay que multiplicar todo eso por 1 partido raíz de 2 para contrarrestar el raíz de 2 que aporta ilegalmente, por decirlo de alguna manera, que aporta el vector. Eso es importante porque nos puede facilitar el problema. Es decir, ahora, si lo hubiésemos hecho aquí, no nos da ningún resultado de lo que está aquí, porque el resultado final es el A. Hablo poco, porque a lo mejor no lo tiene. Pero quiero que han entendido el caso. Yo al principio dije, vamos a calcular el módulo, vamos a poner la dirección y sentido, pero ni el módulo puede aportar dirección y sentido. Bueno, alguien puede decir, sí, aporta un signo que eso significa 180 grados. Bueno, pero eso es lo que digo. Eso tiene una ascensión fiscal, ¿vale? Pero el otro no lo entendimos nada. El otro tiene que ser unitario, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces la respuesta, no tengo que escribirlo porque está aquí, la respuesta es A. Si ustedes multiplican todo esto, es decir, ven que aparece menos X, UX, menos UI, ¿lo ven? Pero 0.636 no es esta expresión, sino es esta expresión dividido por raíz de 2. ¿Lo han entendido? ¿Conforme? ¿Sí? ¿Seguro? ¿O no? Si no, yo no pienso. ¿Qué es lo que no te gusta? Lo que no te gusta.
Y es que tampoco tengo que estar conforme. Por eso, todavía te pongo.
Bueno, saco a poco la fórmula. Fíjate que no me parece nada nuevo. Aparece K, aparecen las cargas. Aparece la distancia, que yo creo que si entendiste la razón, y aparece un módulo, y el módulo es, podemos repetir esa parte, ¿te parece?
Vale.
Mejor el ritmo de fin de semana, porque te va a salir, pero no sé si soy capaz de una... Fíjate, acuérdate que para calcular la dirección del sentido, tenemos un X, teníamos traspasado al plano Z igual a 1, teníamos muy sencillito, ¿no? Teníamos una resolvería 1, 1 y 1, 2, ¿no? ¿Cuál era la carga de prueba? Esta,
es 1.
¿Cuál es la carga generadora? Esta,
Q sub 2.
Voy a calcular la fuerza sobre Q sub, sobre la carga de prueba, Q sub 1. La carga generadora es Q sub 2. Entonces, la función es siempre la misma. Tú vete. Evidentemente, esto se lo permite, ¿no? Esta distancia es 1, esta distancia es 1, por tanto, va a ir de 2, ¿no? Eso sí. Tú vas de Q 2, que es la generadora, coges el coche y sigues en esta carretera. Tú vas a hacer, ¿vale? Y tu vector es el que hace ese trazo. Siempre referenciado en la carga de prueba. ¿Vale? Si estuviéramos calculando al revés, la fuerza de la carga sobre Q1 sobre la carga Q2, entonces tú el coche lo pones en sentido contrario, te vas de Q1 a Q2. Y eso, ese trasiego del coche, conduce en el punto Q sub 2, para la carga de prueba, a un vector E sub 1 sub 2. ¿Lo pillas ahora? ¿Seguro? Vale. Entonces, si este es el vector E 2, 1, de 2 a 1, ¿vale? ¿Qué expresión tiene el 2 a 1? Claramente tiene dos componentes, una componente X y una componente Y. Ambas son negativas, porque están en el tercer y cuarto cuadrante. Bueno, perdón, en el tercer cuadrante te implica negativa la forma. ¿De acuerdo? Por tanto, eso es 1 es y lo 2. ¿Por qué no es menos 2x? Porque esto vale 1. Si esto valiese 2, sería menos 2x. Entonces es menos x. Y menos y, porque tanto vale 1. Ese es su vector. Pero este vector tiene un problema, y es que se entromete en una labor que no es suya. Y es que su módulo, el módulo de su 2, 1, es raíz cuadrada siempre, y cuando es tridimensional, la de los tres componentes, en este caso, dos componentes. Uno es la suma por su signo, es decir, menos 1 al cuadrado que es 1, más menos 1 al cuadrado que es 1, que es raíz de 2. Es decir, que este señor está inyectando un raíz de 2. Te está engañando y te está diciendo que la fuerza es raíz de 2 veces más que la real. Entonces tú, para contrarrestarlo, lo que hace es dividir, lo que yo dije, la expresión aquella del módulo que vamos a ver en el principio, la divido por raíz de 2, compenso a este señor que se está entreteniendo en su oficio. ¿Lo pillas ahora? ¿Alguna pregunta desde casa? ¿No? Bueno, perdón por la primera clase, está saliendo mejor, ¿no? Perdón por la primera, pero ha sido un tema tecnológico. Muchas gracias, tampoco eso, tampoco eso. Muy bien, pues la voy a grabar, está grabada, ahora la cierro y nos vemos la próxima semana. Vamos a terminar con Google, vamos a terminar con Campos de Google en la primera parte, Campos de Google en la segunda. Y por favor, a mí no sé si no le hemos admitido a la gente, pero que poco a poco va a salir, ¿vale? Buen fin de semana a todos, ¿eh? Un saludo.
A ver si cierra.